Hemos estado retomando y recordando los principios de fe. La semana pasada hablamos de estos principios de fe de nuestra comunidad, de la unión de comunidades de Yeshua. Ustedes recuerdan que los hemos estado mirando. Estuvimos hablando acerca de que creemos que Hashem entregó la Torah a Moshe para el pueblo de Israel y que esta no cambiará, que todas sus palabras se cumplirán hasta que el cielo y la tierra pasen. Hablamos de la inspiración divina del Tanaj y de Javerit Hadashah o Hasofen Hamalhuti, conocido como el Nuevo Testamento. Y bueno, hoy día toca el punto número 12 de 26 de nuestros principios de fe, que es la siguiente. Nosotros creemos que la Torah fue entregada del cielo y esta Torah se compone de dos partes, la Torah escrita y la Torah oral, y ambas fueron entregadas a Moshe, la Torah escrita y la Torah oral. Justamente ahora les voy a compartir las dos palabras que hacen referencia tanto a la Torah escrita como a la Torah oral para que la vayamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, lo estoy enviando. Dice la primera, la Torah escrita, Torah Shebiktaf, y la segunda, la Torah oral, la Torah Shebealpé. La Torah escrita, como su nombre lo indica, es la ley que recibimos. Primero Moshe la recibe de forma oral, y él se la enseña al pueblo, y posteriormente esa ley es escrita en lo que después se transmitiría como un sefer, un rollo, y que ese rollo original fue copiado y fue reproducido hasta el día de hoy llegar a nosotros, que es lo que entendemos como los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá escrita. En una forma más extensa, Torah también se le da el nombre a lo que nosotros entendemos como Tanaj, hablando de que pues es palabra de Hashem, aunque ya incluye pues los profetas, incluye los salmos, incluye proverbios, Mishle, Eshir Hashirim, todos esos libros. Y para nosotros, en una forma más extensa, podremos decir que la Torah escrita también incluye hoy en día Javerit Hadashah, dado que la existencia del mismo depende de la Torah oral, de la Torah escrita, la Torah de Moisés. Cuando hablamos de la Torah escrita, vamos a estar hablando de las palabras, las letras, de las expresiones, de lo que el Eterno mandó a Moisés para que se escribiera en nuestro texto sagrado. Y bueno, justamente la Torah escrita es de aquella de la cual hablan nuestros maestros, que diciendo que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? Que la base absoluta de toda interpretación, de toda revelación, ya sea que alguien tenga un sueño, que tenga una visión, que se le aparezca un ángel, ya sea que escucha una voz del cielo, ya sea que haya tenido cualquier tipo de revelación que podría considerarse como una revelación de parte del Eterno, esa revelación siempre estará sujeta a el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna revelación, ningún sueño, ninguna profecía, ninguna palabra profética de un profeta, absolutamente ninguna expresión que se presente como una revelación de Dios, ya sea por medio de un ángel, un hombre, un sueño, lo que sea, puede contradecir la Sagrada Torah. No puede contradecir sus principios, ni los mandamientos, ni puede contradecir su esencia, ni puede contradecir el musar, la ética que viene de la Torah. Ni puede contradecir la forma en la que la Torah nos habla acerca de cómo viene Mashiach, absolutamente nada. Por eso es que nuestros mayores nos dijeron, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la Torah es la medida que nos permite medir si un sueño, si una visión, si una profecía, si alguien que te quiere dar una profecía tiene fundamento o no. Y eso es muy importante porque de esta manera ponemos un filtro y un cerco de protección para que no todo lo que se diga profecía se acepte como tal y corramos el peligro de cometer el error de aceptar algo que no es de parte de Hashem como una palabra profética de Hashem. Entonces, por eso es, aparte de la importancia del documento como tal, es por eso que es tan importante la Torah, porque es un cerco de protección. Por ejemplo, hablando de los profetas, precisamente la misma Torah dice, si un profeta viene a ti y te da una palabra de esto va a suceder, pero te habla en nombre de dioses que no has conocido, de ídolos que representan otros pueblos, dice, a tal profeta no escuchéis. Cuando un profeta se presenta y dice, vino a mí palabra de Dios, y dice el Eterno, yo no di palabra a ese hombre, dice, a ese profeta no escuchéis. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Torah, el mismo Moshe nos dice que su profecía se tiene que cumplir 100%, se tiene que alinear esa profecía con lo que está escrito en la Torah, etcétera, etcétera. Y también la Torah escrita tiene una característica no solamente literal, sino también nos habla de algo místico. Cuando hablamos de algo místico, quiere decir que la Torah también tiene un código que está relacionado no solamente con nuestra propia persona, que esto nos referimos a que la Torah está en ella, está registrada nuestra vida, toda nuestra vida está registrada en ella, codificada en las letras sagradas, en las letras hebreas, pero no solamente eso, sino que además la Torah tiene un registro de los eventos históricos del mundo en sus letras codificados. Entonces se habla de un aspecto importante de la Torah escrita. Por su parte, tenemos la Torah oral, la Torah, pues podemos decir, hablada, la Torah Sheva al Pe. La Torah Sheva al Pe es, muchas veces, se establece en dos formas. La primera, en esas explicaciones que no fueron escritas en la Torah, que van junto con la Torah oral, que te da un contexto y una información más amplia de lo que sucedió o de la aplicación de un mandamiento. Regularmente Moshe escribía el mandamiento, por ejemplo, no robarás. Y entonces, junto con ese mandamiento que estaba escrito, él explicaba alrededor de ese mandamiento de qué se trataba. Y esta explicación la recibió de parte del Eterno. Es un ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea también de lo que estamos explicando, cuando Pablo, cuando Rab Shaul escribía una carta, la escribía a los corintios o a los efesios o a quien fuera, él escribía la carta y enviaba un representante y este representante tenía la obligación de leer la carta y de explicar la carta, porque muchas de las palabras, el contenido de esas cartas que escribía Rab Shaul, pues eran complejos, no eran fáciles de entender, y mucho menos si no se tenía pues el conocimiento y la forma de expresión del judaísmo. Entonces Rab Shaul enviaba a un emisario, y este emisario leía la carta y luego explicaba, diciendo, aquí Rab Shaul nos enseña esto, nos dijo esto, está hablando acerca de esto, de la mujer que se cubre, etcétera, etcétera. Y explicaba ampliamente. Hoy en día, pues lamentablemente, tenemos solamente la parte escrita y mucho de lo oral, pues si no es que su mayoría, no lo tenemos porque no tenemos al emisario. Sin embargo, gracias al Eterno, pues tenemos una gran cantidad de revelación que nos permite, en base a la Torah, a los profetas, entender las palabras de Rab Shaul, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, la Torah Sheve al Pe es la Torah oral. Mucho cuidado con el tema de Torah Sheve al Pe, porque no todo lo que se dice Torah Sheve al Pe es realmente Torah. La Torah Sheve al Pe hoy en día también se constituye en el judaísmo en buena parte con el desarrollo que los maestros judíos han ido dando de los mandamientos, dado que un mandamiento requiere una aplicación novedosa de acuerdo al contexto y el momento en el cual nos encontramos. Debido a los cambios que el mundo, la sociedad, las civilizaciones han ido teniendo, pues la aplicación de la Torah se vuelve necesario que haya implementaciones de las aplicaciones de los mandamientos. Y entonces a eso se ha ido sumando las costumbres de los grandes maestros e inclusive las costumbres en las comunidades. Hay que decir que siempre que estas costumbres y estas leyes de las comunidades, costumbres, etcétera, siempre que se apeguen a la Sagrada Torah, a la esencia y al espíritu de la Sagrada Torah y a los mandamientos y a la misericordia y a la bondad, esto es aplicable. Por ejemplo, cuando nuestro maestro estaba con algunos perushim y les dice: ustedes diezmáis el eneldo, el comino y la canela, y bien hacéis, pero os habéis olvidado la misericordia, la justicia, etcétera. O sea, lo que dijo el maestro es: ustedes como autoridades establecieron que se haga maser de algo que no se establece maser en la Torá, y es correcto. En otras palabras, él aprobó esa orden. Sin embargo, también les dicen, no se olviden de la misericordia, la justicia y todo eso. Y esto viene mucho al caso porque precisamente esas autoridades, esos maestros, establecen algo que no está escrito, pero que depende de lo que está escrito, en este caso de la mitzvah. ¿Por qué cambió? Porque cuando el Eterno le da el mandamiento a los hijos de Israel, lo da en el desierto. Y cuando están los días de Yeshua, ya el pueblo de Israel ya está establecido en la tierra. Entonces hay cambios específicos que se dan en la sociedad, en este caso en la sociedad de Israel. Entonces tenemos la Torah Shebiktav, que es la Torah escrita, y la Torah Shebealpeh. En el caso de la Torah escrita no tenemos ningún problema, no tenemos a dónde equivocarnos porque pues la tenemos documentada, escrita. En el caso de la Torah oral, la vamos aprendiendo de nuestros maestros que nos van también ayudando a filtrar aquellas cosas que no son kasher y aquellas cosas que además como netzaritas vamos implementando. Por lo tanto, este principio de fe nos dice que nosotros como comunidad creemos que la Torah fue entregada del cielo y fue entregada en su forma escrita y también por medio de la tradición oral.